11 y 4 minutos, abrimos la segunda hora de este Rancope Tenerife. Si te incorporas ahora con nosotros, debes saber que en nuestra primera hora hemos hecho balance del fin de semana del Black Friday con el secretario general de la Asociación de Medianas y Grandes Empresas de Distribución, con Alfredo Medina, que nos decía que la cosa ha ido bastante bien, ¿eh?, y que van a estar en torno a ese 30% de facturación de la campaña total de Navidad que nos que calculaban los empresarios. También hemos hablado de los problemas de correos. Ojo, porque tampoco otro servicio público más que está colapsado en Canarias. Y hemos hablado con el secretario provincial aquí en Tenerife de comisiones. Nos dice que efectivamente hay zonas donde el trabajo de 5 carteros lo están haciendo 2. E incluso es otra, y ha puesto el ejemplo de Radio Azul, 1 para toda esa zona. En fin, se han ido a la huelga el viernes, tienen otro paro, otra huelga convocada para el día 8 de diciembre, y atención, porque no descartan irse a la huelga también en Navidades, así que algunos regalos de estos a plataformas que vienen desde China de compra por Internet podrían quedarse sin llegar a tiempo para la gran fiesta de los Reyes Magos. También hemos conocido las impresiones de los vecinos de Tegueste. Se quejan de la poca seguridad que hay en esa carretera insular que une el municipio y la falta de guagua. Y también hemos escuchado al presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Santiago Sese, una Cámara de Comercio que pide la declaración de emergencia de movilidad en la isla de Tenerife.
Tenemos una realidad también. Es verdad que Tenerife, pues en concreto, pues ha sido una de las islas que, o seguramente la isla que más ha crecido desde el punto de vista poblacional. Las infraestructuras, tal y como han dicho los alcaldes, pues efectivamente no han crecido en la proporción que ha crecido la población. Y bueno, todo eso pues nos ha llevado pues a un colapso en las vías, ¿no? Porque tenemos que ser realistas.
En fin, pues hay que ser realistas, es lo que dice Santiago Sase. Otro oyente que es realista, y muy realista, nos dice por aquí: tengo 50 años, llevo 50 años escuchando que Santa Cruz se abre al mar. No sé ni cuántas veces he leído ya ese titular. Efectivamente, estoy de acuerdo con este oyente, llevamos mucho tiempo. Yo, si se fijan, en cada entrevista que he mantenido en los últimos meses / años con José Manuel Bermúdez, con el alcalde de Santa Cruz, casi siempre le he preguntado por este asunto. ¿Cuándo se va a abrir definitivamente Santa Cruz al mar? ¿Cuándo? ¿Para cuándo esa terminación del proyecto? Bueno, parece, amigo oyente, que esta es la definitiva. Que de una vez por todas, ahora sí, con un proyecto ya presentado, con un proyecto que va a incluir establecimientos de restauración, de ocio al borde del mar, amplias zonas peatonales, por fin Santa Cruz se va a abrir al mar. 11 y 7 minutos, nos quedan 53 minutos de radio contigo por delante. Vamos a cambiar de asunto. Miren, ha sido noticia nacional en los últimos días el hecho de que el fabricante europeo Airbus haya anunciado la orden de realizar un cambio inmediato de software en una parte considerable de su flota de aviones de la familia A320, la más vendida de la compañía. Según fuentes del sector, pues esta medida va a afectar a unos 6.000 aviones, lo que representa más de la mitad de la flota mundial de este modelo. Claro, se da la circunstancia de que las compañías Iberia Express y Vueling, que cubren la práctica totalidad de, bueno, muchos vuelos de Canarias con Península, utilizan este A320. Iberia, pues, alterna A320 y A321, pero estamos acostumbrados, en fin, todo el que viaje a Madrid, etcétera, a la península, pues se habrá subido muchas veces en un Airbus 320. Y todo esto llega después del fallo que ha motivado esta campaña masiva de reparaciones, un vuelo de JetBlue que cubría la ruta entre Cancún en México y Newark en Nueva York. El pasado 30 de octubre, la aeronave tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Tampa, en Florida, después de sufrir una caída repentina y no controlada de altitud, y varias personas necesitaron ser hospitalizadas. La investigación determinó que la radiación solar intensa puede corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo. Aquí en COPE le hemos preguntado a José Luis Feliu, controlador aéreo y portavoz de la Unión Sindical de Control de Áreas Aéreas, ¿cómo puede afectarnos esto en los próximos días?
Es una medida más operativa de las propias compañías que necesitan actualizar ese software. Eso implicará pues reajustes en su programación, en el número de vuelos y un poco la organización interna de las compañías. Nosotros desde Control gestionaremos, pues como siempre, todo el tráfico que nos venga de la manera más segura, ordenada y rápida posible. Generará algunas demoras, vuelos que se vean afectados, cancelados, pero bueno, ya ha dicho la propia compañía que la actualización es rápida, con lo cual tampoco se prevé que se alargue mucho más en el tiempo.
Bueno, pues esperemos que sea rápido y que no haya más consecuencias, pero la verdad es que esto me genera algunas preguntas, ¿no? Hemos estado volando inseguros en los últimos meses. Cada vez que nos hemos subido a un Airbus 320, por ejemplo, para volar entre Tenerife y Madrid, ha estado en peligro nuestra seguridad. ¿Qué comentan los pilotos de todo esto? Se lo voy a preguntar a una piloto tenerifeña de la compañía Iberia, que es Marta Rosario, que hace algunos meses estuvo por aquí con nosotros y además es una piloto joven y una, bueno, casi pionera y que nos puede dar su impresión. Marta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarte de nuevo. Oye, y ustedes los pilotos, así un poco, hasta donde nos puedas contar los corrillos que comentan de esta noticia, Marta.
Pues estamos sorprendidos y súper tranquilos, que eso es lo importante.
Bien.
Porque al final esto le ha pasado al ordenador de vuelo, que tiene redundancia, como todo en la aviación. Y lo que nos sorprende es la transparencia que ha tenido en Airbus en, bueno, identificar ese fallo, haberse puesto a investigar a fondo qué ha pasado y no haber dudado en ningún momento en parar esos aviones y decir: nos da igual que las operaciones no salgan, queremos que los aviones estén en tierra, y si las compañías no hacen la actualización en 24 horas, esos aviones se siguen quedando en tierra, porque la seguridad es lo primero. Entonces, estamos totalmente tranquilos. En mi compañía aérea, los mecánicos se pusieron a trabajar toda la noche para actualizar todos los aviones, y al menos en Iberia no había ningún retraso ni nada. Se actualizó todo como tuvo que ser y todas las operaciones son normales.
Bueno, lo primero ya, sí. Si tú me dices que estás... Además lo dices con ese convencimiento y esa firmeza,
sí. Yo
creo que ya es un buen punto de partida. Así que podemos estar absolutamente tranquilos, podemos decirlo así, digamos, ¿no?
Estamos totalmente tranquilos. Además, lo que ocurrió es algo súper remoto, fue por una tormenta solar,
sí.
Y le pasó a uno de los ordenadores de vuelo. Fue por un bit split, básicamente se cambió un número binario,
sí,
por otro. Y bueno, hay dos ordenadores, entonces el otro sufrió la operativa y con total normalidad.
Te lo pregunto un poco desde la ignorancia en el asunto absoluta, igual no sé si voy a decir una borrada, pero esto es como, por ejemplo, cuando tenemos un ordenador, un PC en casa y se te estropea el ventilador y se calienta mucho y eso puede producir un fallo. ¿Va un poco el tema por ahí o no?
No, bueno, básicamente fue que el avión tuvo ese contacto con esa tormenta solar y volvió corrupto el ordenador, el sistema. Pero como he dicho, como hay dos, pues la redundancia hizo eso, que el otro ordenador cogiese el control y entonces pues todo fue seguro. Y aunque esta posibilidad sea súper mega remota, que
sí,
es muy raro que esto ocurra,
sí,
Airbus lleva 54 años en la industria y nunca había pasado, aún así Airbus dijo: paramos todos los aviones, hacemos transparencia, que todo el mundo lo sepa, hacemos una coordinación global, sacamos una actualización en 24 horas y todas las compañías tienen que actualizar sus aviones para que la operativa sea totalmente segura. Entonces, Nosotros los pilotos estamos súper orgullosos de Airbus y súper tranquilos a la vez.
Vale. Sí. Oye, ¿significa entonces eso que en los últimos meses o los últimos tiempos, digamos, no hemos volado, no hemos tenido peligro real de que pasara algo malo, es decir, por la presencia de ese segundo ordenador de vuelo, no?
Si hubiese habido cualquier peligro, los aviones no estarían volando. Porque siempre, aunque esto sea una gran industria y tal, la seguridad siempre es lo primero. Entonces, si esto hubiese pasado antes, que no ha pasado, porque sí, como he dicho, es algo súper remoto, los aviones habrían parado antes.
Esto es tan sencillo como cambiar el software, digamos. O sea, como reinstalar un software en un ordenador, vamos.
Básicamente vienen los mecánicos al avión con un ordenador, lo enchufan, están ahí 3 horas, actualizan el software y ya está. Como cuando actualizas el móvil,
sí,
es lo mismo.
Sí, sí. Y me dices que ya Iberia ha actualizado todos sus aviones. ¿Nos puedes dar esa información o no?
Sí, sí, sí. En plan, lo dijeron el otro día, que todos los aviones con total normalidad y todo está actualizado correctamente, gracias al trabajo coordinado de todo el equipo de mecánicos de la compañía.
Pues nada, nos quedamos mucho más tranquilos entonces. Oye, Marta, gracias por aclararnos las dudas, ¿eh?
Gracias a ti.
Gracias. Un saludo.
Un saludo.
Hasta luego. Marta Rosario, que es piloto, tiene el feña de Iberia. Y bueno, pues parece que ya la compañía Iberia ha actualizado software de esos aviones y podemos estar tranquilos. Aunque, hombre, cuando te dicen que le ha pasado esto al vuelo de JetBlue, pues en principio pues te quedas un poco más nervioso, más preocupado. Pero bueno, ya podemos viajar tranquilos sin ningún tipo de problema. Venga, 11 y 16 minutos. A vuelta de los mensajes. Vamos a hablar de ese enlace, ahora sí, Puerto Ciudad, que Pedro Suárez tenía algún problema de comunicación. Vamos a hablar con él y que nos cuente ahora cómo va a quedar el puerto de Santa Cruz y sobre todo la apertura de la capital del mar.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Desde hace más de 65 años, Aricana camina junto a panaderos, reposteros, heladeros y hosteleros canarios. Más que una fábrica de harina, somos tradición, calidad y compromiso. Siendo la única harinera en el archipiélago con certificación IFS, somos garantía de seguridad y excelencia en cada proceso de producción. Aricana, líderes en el mercado harinero de Canarias, tu aliado de siempre.
Atención, profesionales del aluminio y del acero. En Krilka liquidamos stock de placa de panel sándwich de aluminio autoportante e impermeable, ideal para cubiertas y cerramientos. Oferta especial y exclusiva hasta agotar existencias. Para más información, visítanos en Taco. Krilka, productos arquitectónicos.
Lifer, la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online, tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el Auditorio de Adeje con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Eizaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en Tiketi.es y en mujeresworldfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Esta Navidad,
Arona late más que nunca. Late en sus calles llenas de luz, en sus tiendas, mercados y terrazas al sol. Late en la alegría de la familia, los amigos y la fiesta. Ven, disfruta, compra, celebra.
Arona late en Navidad.
Un mensaje del Ayuntamiento de Arona.
¿Herencia atascada? ¿Ni los herederos ni los abogados se ponen de acuerdo? La solución es Javier Reyes Abogado como abogado neutral. Solución en 60 días o menos. Javier Reyes Abogado, 609-096163. La solución a tu herencia en 60 días, 609-096163.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, como les decía, el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz ha aprobado el convenio administrativo con la Autoridad Portuaria, el Cabildo y la Consejería de Obras Públicas, que va a permitir por fin llevar a cabo esas obras de remodelación del muelle de enlace. Destacado sobre la premuda es que estamos hablando de una inversión de 80 millones de euros a ejecutar pues para la unión definitiva de Santa Cruz con el mar, de una vez por todas, veremos, ha dicho Bermúdez, en esa zona portuaria, grandes opciones. espacios peatonales, establecimientos de ocio y restauración junto al mar. Pero seguro que nos lo puede explicar mejor Pedro Suárez, que es presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. Don Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo, a ti y a todos tus oyentes.
Es una noticia largamente esperada por todos los santacruceros y yo creo que la apuesta de la Autoridad Portuaria ha sido clave también para definitivamente sacar adelante el proyecto, ¿no?
Ya, sin duda, sin duda. Llevamos trabajando esto desde el principio del mandato con todas las administraciones, Ayuntamiento, Cabildo y Gobierno de Canarias, y desde luego ya empezamos a ver la luz en el final del túnel, ¿no? Y la verdad que estamos súper contentos porque la verdad es que es un proyecto, desde luego transformador de la ciudad y del puerto, ¿no? Uh-huh. Esto nace desde la época en la que se plantea la reforma de la Plaza de España, la rehabilitación de la Plaza de España, y en una segunda fase pues se diseñó edificio muelle de enlace que iba a unir pues a darle continuidad a la Plaza España por el puerto hasta llegar al mar. Yo creo que es un proyecto que, bueno, yo muy recurrente, nunca lo vemos, pero ya estamos viendo cositas, y yo creo que este obstáculo que estamos salvando en este momento, sí, que va a ser la firma del convenio, se aprobó, como bien contaba, en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz, y hay que destacar, muy importante, que este es un proyecto de todos, porque se ha aprobado por unanimidad, y eso es muy importante, por lo menos a mí me da mucho más alas para luchar y pelear por este proyecto, porque creo que lo vemos todos, ¿no? Creo que, ya digo, un proyecto transformador de la ciudad y del puerto.
Hasta la fecha hemos visto todo lo que, digamos, las dos fases corresponden a lo que es la ciudad, digamos, todo ese cambio de la fisonomía, del entorno de la Alameda del Duque Santa Elena, de esa avenida por debajo, de la Plaza España, etcétera. Pero ahora toca la parte que está dentro del puerto, que es la que de alguna forma va a abrir definitivamente la ciudad al mar. ¿Qué vamos a ver ahí exactamente? Cuéntaselo a la gente, Pedro.
Pues ahí vamos a ver un edificio que tendrá acceso por la cubierta, es decir, uno vendrá paseando por la Plaza de la Candelaria, cruzará la Plaza de España y podrás acceder al puerto por la cubierta, caminando con una serie de paseos ajardinados, una serie de rampas que te van bajando a los distintos niveles, y allí te podrás encontrar desde un aparcamiento, la parte más pegada a la Plaza de España, con una zona de ocio y restauración a distintos niveles a lo largo del edificio. En un lateral te encontrarás dos estaciones de ferry para las operadoras que ahora mismo tenemos, y en el final del edificio, por debajo de la cubierta, habrá una estación de crucero que va a explotar pues todo el muelle sur, que ahora mismo, bueno, los ciudadanos de Santa Cruz y los que nos visitan, pues verán que tenemos una enorme actividad de crucero, ¿no?
O sea que por fin podremos pasear junto al mar, podremos almorzar, podemos tomarnos una cervecita ahí justo frente al mar, digamos, ¿no? Es un espacio que gana la ciudad.
Sí, frente al mar, mirando para un lado las marinas que tenemos previstas en la dársena de los Llanos, o mirando todo el macizo de Anaga, viendo los cruceros, viendo el movimiento turístico de los cruceristas, viendo la actividad portuaria en general. Yo creo que luego, ya digo, será un proyecto transformador. Yo siempre digo que el Guggenheim cambió la imagen de Bilbao, la Olimpiada, la de Barcelona, y el edificio de Muelle de Enlace cambiará la estructura y la fisonomía de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.
Es que, a ver, nos estaban escribiendo algunos oyentes ahora diciendo, bueno, pero por fin ya, de verdad, de una vez por todas, quiero decir, evidentemente es un cambio, yo esto lo he hablado muchas veces con José Bermúdez, Pedro, es decir, pues por ejemplo, como Alicante, como Málaga o como Barcelona, nos sitúa ya a ese nivel, que es una cosa que yo siempre he envidiado de esas capitales, ¿no? O sea, que tienen un puerto completamente abierto a la ciudad, que puedes pasear, que tienes restauración y que puedes disfrutar como una extensión más de la ciudad. Por fin lo vamos a ver, ¿no? Me parece mentira.
Sin duda, sí. Yo que he vivido, aunque vivo en La Laguna, he vivido también muchos años en Santa Cruz, y esto era una cantinela, ¿no? Como lo fue también el tema de los charcos de Valle Seco, ¿no? Que llevaba tanto tiempo y nadie se creía que podía hacerse una realidad. Pues esto, yo creo que lo que estamos logrando en estos momentos es la parte más difícil, la administrativa, la más engorrosa, la buscar financiación. Pues una vez superado esto, ya tenemos el suelo, que es lo que aporta el puerto, y ya tenemos el dinero para encargar el proyecto y para materializarlo, esperemos, en breve periodo de plazo de tiempo, ¿no?
¿Podemos decir que las relaciones entre el puerto y el ayuntamiento están mejor que nunca en este momento?
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que además es algo, yo que lo vivo, puedo afirmar lo que eso es así, pero creo que también en la percepción del ciudadano nos ve como dos administraciones que ahora mismo caminamos de la mano prácticamente en todo, ¿no? Y creo que se está notando, ¿no?
Porque es importante también que los chicharreros, los santacruceros, en general todos los tinerfeños, pero que los santacruceros vean el puerto como suyo, quiere decir que sea un espacio, pues eso, pues que llega el verano y llega el Kikumi Festival, pues tenemos ahí una explanada perfecta, enorme para este tipo de acontecimientos, o el concierto de Navidad, que por cierto está ya próximo, lógicamente. Todo eso forma parte un poco del acercamiento que quiere el puerto hacia todos los santacruceros, ¿no?
Sí, está dentro de nuestra estrategia de puerto y ciudad, una estrategia marcada también desde puertos del Estado y que nosotros la tenemos como bandera. Desde luego, ya no solo los chicharreros, es para toda la isla, incluso para el resto de los canarios. Hemos visto, como bien has nombrado tú, los festivales de música que, bueno, de alguna manera vienen de La Palma a La Gomera, de Las Palmas, a ver a los cantantes que hayan contratado en esos festivales, ¿no? Y de alguna manera creo que también estamos ayudando al ayuntamiento y a la isla a generar economías que, bueno, antiguamente no las tenían, ¿no?
Claro, efectivamente. Oye, pero ya que he nombrado el concierto de Navidad, supongo que están con los preparativos de este año, ¿no?
Bueno, ya estás viendo que se colocaron los contenedores. Ayer
Sí.
estuve yo paseando por el muelle viendo cómo la infraestructura va creciendo, vi ya los contenedores colocados y eso ya es algo sintomático de que la Navidad está a las puertas.
¿El programa lo presentarán en los próximos días?
Sí, lo presentaremos, creo que estaba fijada ya la fecha de la rueda de prensa y sí, lo presentaremos en los próximos días y presentaremos también a qué destinaremos el dinero de la recaudación, que como bien sabes es simbólica, una entrada con precio simbólico que va destinada íntegramente junto con una colaboración extra que hace la Fundación DISA a organizaciones de ámbito benéfico.
¿Cómo va la campaña de cruceros de este año, Pedro?
Pues muy, pero que muy bien. No solo la de cruceros, sino también, como ya había anunciado en alguna otra ocasión, hemos logrado que las navieras empiecen a confiar en nosotros para hacer puerto base en Tenerife. Puerto base significa, para aquellos que no estén familiarizados con este argot, los cruceristas que vienen a Tenerife por avión, se embarcan en el crucero, realizan su crucero y se desembarcan por el mismo puerto, ¿no? Eso es muy importante porque, bueno, o antes o después, ellos se quedan en el destino, pues consiguiendo 3 o 4 días que dilatando sus vacaciones,
Y deja
y
más
eso
dinero aquí, que
también
también es lo que se trata, ¿no?
genera mucha más economía,
Claro.
está claro. Al mismo tiempo que, bueno, estamos haciendo historia con el avituallamiento de gas natural licuado en el puerto de Santa Cruz. Las navieras empiezan ya a confiar en la seguridad de nuestra maniobra y ya nos han solicitado varias embarcaciones que navegan con este combustible hacer el avituallamiento en nuestro puerto, ¿no?
Oye, para terminar, Pedro, ¿alguna novedad sobre el tema del puerto de los cristianos, movilidad en el sur de Tenerife y estas cosas o no?
Sí, bueno, saben que hemos asignado ya la redacción del proyecto a una ingeniería, están ultimando los detalles y yo creo que para enero o febrero tendremos ya el proyecto y el proyecto, dentro del proyecto lo que le hemos pedido es que nos estudien la viabilidad para hacer la obra sin perder el tráfico que tenemos, ¿no? Es decir, una demolición en medio del puerto, pero con la actividad del puerto que no se puede parar.
¿Y eso es posible?
Sí, es posible y están haciendo el estudio de cómo se debe de hacer. Y yo creo ya para el año que viene, con el proyecto a principios de año, adjudicaremos las obras. No son obras de gran envergadura, pero sí son obras que hay que hacerlas con mucha delicadeza para no entorpecer el tráfico que ya hay.
Oye, termino como empezamos. Nos pregunta por aquí un oyente, buenos días, ¿y cuándo veremos la obra terminada? Se refiere a la de Santa Cruz, evidentemente. ¿Cuándo veremos ese proyecto terminado, Pedro, en Santa Cruz?
No lo sé, pero yo espero que 5 o 6 años entre lo que es redacción del proyecto, que es un año, y adjudicación de las obras y construcción. El suelo ya está libre para poder construir, con lo cual eso no iba a ser un obstáculo. Yo calculo que eso, entre 5 y 6 años podremos estar ya paseando por la cubierta del edificio de muelle de enlace y disfrutando de lo que allí se haya instalado.
Para 2030, entonces, le echaremos.
Muy bien. Sí, vamos a poner esa fecha. Intentaremos que se acorten los plazos, pero hay que ser realista y sabemos que la complejidad de una obra de este tipo, ¿no?
Claro, efectivamente. Muy bien, Pedro, muchísimas gracias, amigo. Un abrazo.
Gracias, Guillermo. Hasta un abrazo luego. También a ti y a todos tus oyentes.
Hasta luego. 11:30.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El Festival Internacional del Cuento de los Hilos cumple 30 años. Del 5 al 8 de diciembre, sumérgete en el arte de la palabra en los hilos. Tienes una cita con narradores y artistas de 9 países. Descubre la magia en www.cuentosloshilos.es.
En el Multicentro Comercial El Trompo hemos decorado cada rincón para llenar estas fiestas de ilusión y fantasía. Ven y disfruta de nuestra iluminación y encuentra ese detalle especial. Consulta nuestras redes sociales y descubre las actividades que tenemos preparadas. Siente la magia que gira en el trompo.
¿Problemas bucodentales? ¿Necesitas un implante y tienes poco hueso? Ven a Clínica Sherva. Somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherva.es. Clínica Sherva. Cuestión de confianza.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Llega el Cyber Monday de IKEA. Un maravilloso lunes para llevarte un 20% de descuento en todas tus compras online para usar en tu próxima visita por un mínimo de compra de 80 euros. Aprovecha la ocasión solo hasta mañana a las 9 de la mañana. Esto es un Cyber Monday de IKEA.
Los artesanos y artesanas de Canarias no fabrican simples objetos, sino el fruto de nuestra rica herencia. Apoya a quienes mantienen viva la memoria de nuestras islas, porque los regalos más valiosos no se envuelven en papel, se tejen con tradición. Ven a la 41ª Feria de Artesanía de Canarias del 5 al 8 de diciembre en el recinto ferial de Tenerife. Gobierno de Canarias.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Llega la Navidad a la Hucha. ¿Quieres celebrarla con nosotros? Sorteamos hasta 6.000 euros en vales de compra del 1 al 15 de diciembre. Cada día se sortearán 100 euros en cada establecimiento para que te los gastes en tus compras más navideñas. No pierdas esta oportunidad y embriágate con el espíritu del ahorro con la Hucha.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Contarnos cuentos como una manera de llegar a provocar la afición a la lectura y el arte. De esta manera, este ha sido el objetivo perseguido a lo largo del tiempo por el Festival Internacional de Cuentos de los Hilos, que llega a su 30ª edición. 30 ediciones, y cuando uno llega a 30 ediciones, desde luego, no es ni mucho menos por casualidad. Este año con narradores de 9 países que nos van a sumergir en el arte de la palabra. Y lo más destacado va a llegar este fin de semana, entre el 5 y 8 de diciembre. Voy a saludar a Ernesto Rodríguez Abad, que es director del Festival Internacional de Cuentos de los Hilos. Ernesto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Encantado de escucharte, por supuesto. Y decía yo que, hombre, cuando uno llega a 30 ediciones no es por casualidad, Ernesto, ¿no?
No. Yo creo que cuando se llega a 30 ediciones y se mantiene, y sobre todo se ve el interés del público, porque para el festival pues se están vendiendo pues muchísimas entradas de todos los espectáculos, y la visita escolar pues van a pasar, esta es la última semana ya de visita escolar, van a pasar como más de 4.000 niños, o sea que vamos, y si tuvieron que quedar por fuera bastantes colegios, porque no siempre queremos ofrecer calidad, y yo creo que esa ha sido la base de lo que es aguantar los 30 años, ¿no? El tratar de ofrecer calidad y tratar de tener siempre pues ese punto de mira, que es dar la literatura a la gente, hacer que llegue la literatura, porque todos tenemos falta de historias y de reflexionar.
Oye, cuéntale a la gente, a lo que no lo conozca, ¿Qué vamos a ver estos días en el Festival Internacional de Cuentos de los Hilos, Ernesto?
Bueno, pues en 3 días 200 espectáculos, que empiezan desde por la mañana hasta por la noche, y todas las variantes de lo que significa contar cuentos. Vamos a tener pues fusiones con música, fusiones con alimentos, vamos a tener excursiones en la naturaleza acompañados de narradores y de geógrafos que nos van hablando de las peculiaridades del paisaje canario, pero incrustados con cuentos de Venezuela o de Costa Rica o de otros narradores canarios que también estarán en el festival. Desayunos con cuentos, cuentos de terror, cuentos eróticos, homenaje a Tomás Didiarte, que es el escritor canario. Todos los años tratamos de homenajear a un escritor canario, y este año es Tomás Didiarte, que se representa a la librería, una obra de teatro bastante agradable y bastante crítica. Y pues toda esa oferta que siempre hacemos, desde bebés hasta adultos, y sobre todo la alegría de escuchar una historia y emocionarte escuchando cuentos de todo tipo, que es una manera de conectar con la vida, con el mundo y con la sociedad que tenemos.
Indudablemente. Se da la circunstancia de que este año son narradores, bueno, cada año son, primero, escritores de reconocida trayectoria profesional, premios nacionales de literatura de España, etcétera, ¿no?
Sí. Vamos combinando, porque no es un festival solo de narración de cuentos, es un festival literario donde vienen escritores, vienen ilustradores, ilustradoras, vienen narradores. Este año tenemos, pues nada menos, que Antonio Rodríguez Almodóvar, último premio de las Letras de Andalucía, premio nacional de literatura, académico de la Academia de España y el gran investigador de la tradición popular, de los cuentos y de la oralidad. Viene también María Teresa Andrueto, que es la única escritora en lengua castellana que tiene el premio Andersen, que es como el Nobel para la literatura infantil. Y luego, pues, muchas más ilustradoras de renombre internacional, profesores, pues hemos hecho convenios con universidades como la de Castilla-La Mancha, y este año empezamos a sacar una nueva colección de rescate de oralidad, un libro sobre coeditado por el festival y la Universidad de Castilla-La Mancha, que rescata la oralidad del Mediterráneo. O sea, el festival se diversifica muchas cosas, sí. No es solamente el espectáculo.
Hombre, se ha diversificado, por ejemplo, con el tema del cuentometraje también, ¿no? Que durante unos años estuvieron haciendo esta disciplina artística, ¿no?
Durante unos años estuvimos trabajando el cuentometraje, ya esto nos superaba un poco y nos centramos en las partes más de investigación, de trabajo, de rescate, y sobre todo la alegría del narrar, del contar. Ahora mismo está la plaza llena de niños de diferentes puntos de la isla, también han venido de La Gomera, colegios, que creo que es un esfuerzo impresionante, y en la visita virtual pues se unieron colegios de la península, otros años han unido de Francia, de Córcega, de Italia y de varios países de América. Entonces yo creo que el festival ha logrado llegar a muchos puntos y ahora mismo es un referente en la manera de, como bien decías, de hacer llegar la palabra literaria a la gente, ¿no? Yo creo que todos los seres humanos lo necesitamos. Necesitamos un cuento, un poema. Nos abrimos a la poesía. Vienen jóvenes poetas que ya tienen un nombre más o menos sólido aquí en Canarias y van a hacer un recital de poesía también, porque es la palabra lo que queremos que reine en los hilos estos días.
Desde luego que sí. Oye, a los que nos estén escuchando, ¿qué les dirías para que no pierdan la oportunidad de darse una vuelta estos días por los hilos, Ernesto?
A meterse en la página web cuentosloshilos.es y allí está el programa y verán que, aunque no haya entradas para todo, ya hay algunos espectáculos agotados, pero que siempre estará la plaza, unos decorados por los callejones para pasear entre un bosque de sueños, un bosque con un colorido impresionante, lleno de animales fantásticos que ha hecho Luis Stinga, y pasear por esos callejones leyendo los textos literarios de nuestros azulejos literarios es una maravilla, o hacer los talleres en la plaza que son gratuitos y son para la familia entera, no solamente para niños, y son talleres muy originales, no son los talleres que usualmente vemos en todas partes. Pues viene, lo hará una arquitecta de aquí llamada Sara González, y de Barcelona viene Mar González Nobel, que se ha especializado en hacer rincones de lectura y de imaginación para trabajar los talleres de otra forma. Y luego los espectáculos pues que vienen desde 9 países, como decías, y que estamos aquí, que estamos esperando a la gente con mucha alegría, sobre todo.
Bueno, pues esperemos que sea un éxito y nosotros encantados también desde COPE de poner nuestro pequeño granito de arena para este Festival Internacional de Encuentro de los Hilos, que este año, como decimos, llega a su 30 edición, que se dice pronto. Ernesto, felicidades por el trabajo que hacen, que sea un éxito y que todos lo veamos, claro que sí. Gracias, amigo.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego. 11:42.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Ya está aquí en el mercado de África. Frutería Vitamina, con sabor alegre. Fruta fresca, entrega a domicilio. Frutería Vitamina, con sabor de alegría. Frutería Vitamina.
Vive la Navidad en Roots. Nuestro garden está lleno de árboles, flores de Pascua y plantas de temporada que transformarán tu casa o tu negocio. Es momento de dejar que la magia florezca. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
Hidráulica Tinerfeña informa. Estamos de liquidación. Aprovecha nuestras fantásticas ofertas en muebles de baño. Date prisa que se acaba. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com. En Hidráulica Tinerfeña nuestros clientes son nuestro mayor tesoro.
La sede de Casa de Carta del Museo de Historia y Antropología reabre sus puertas. Vuelve renovado, con nuevos espacios, nuevas miradas y la esencia de siempre. Acércate a conocer la colección de textiles e indumentarias en la nueva exposición Tramas de Memoria. Casa de Carta, tu finca familiar en Valle de Guerra. Museosdetenerife.org. Cabildo de Tenerife.
Este otoño, consíguelo todo con las máquinas de batería Steel. Máxima potencia, autonomía y seguridad. Ya seas profesional o un jardinero aficionado, no te faltará energía para poner a punto tu jardín. Lo mejor de la calidad Steel solo lo encuentras en
Sagrera, Canarias.
La calidad de siempre, al mejor precio de Tenerife. Esta Navidad, en Frigoríficos de Tenerife, le ofrecemos la frescura inigualable del mar, con precios directos de mayorista. cola de langosta y la mejor selección de mariscos, langostinos salvajes, lomos premium de bacalao de Islandia, filetes de salmón. Visítenos Dársena Pesquera, camino a San Andrés. Horario lunes a viernes de 9 a 15, sábados de 9 a 14. Teléfono 922-549164. Frigoríficos de Tenerife, del mar al plato. Máxima frescura, mínimo precio.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Recién aterrizados de la isla de La Palma, tras un baño de realidad de naturaleza pura, tras hablar y aprender con gente valiente, dura, humilde y olvidada.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, como todos los lunes hablamos de deporte un ratito y a vueltas del fin de semana con Juanjo Ramos. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo.
Después de una victoria, bueno, diríamos que algo gris del Club Deportivo de Tenerife, ¿no?
Sí, no le gustó ni a Álvaro Cervera, que podía haberse aferrado como entrenador que es del ser más pragmático, más práctico a... Bueno, no nos crearon ocasiones, marcamos una, aguantamos bien el resultado, no sufrimos y se suman los tres puntos, que es lo importante. Pues no, su discurso fue de enfado porque sus jugadores no entendieron el partido y porque no se pueden acabar pasando apuros más... un poco por la exposición al accidente que porque te estuviera dominando, controlando y generando ocasiones el Arenteiro, porque es verdad que Dani Martín no hace ninguna parada, pero cualquier balón colgado al área, es que cualquier error, vamos, te podía haber costado caro.
Te podía haber costado caro y al final, bueno, pues con ese cabezazo al hilo del casi el filo del descanso y poco más el Tenerife, ¿no?
Sí, una ocasión nada más comenzar la segunda parte, en una pérdida de balón de ellos, Alassane, que se planta en el área y con dos compañeros para rematar y que el Tenerife tira fuera, eso podía haber abierto otro partido, porque con 2-0, nada más salir del descanso, yo creo que las cosas hubieran sido mucho más sencillas, más cómodas para el Tenerife, pero no fue así y se sumaron los tres puntos. Yo creo que al final hay que quedarse en estos partidos con eso y borrar, porque no vas a sacar ninguna lección del partido del otro día y además tampoco es algo... que te suponga un proceso, un, bueno, estamos mal, el equipo no funciona. No, no es eso. Son partidos que se dan así, que va a haber alguno más de aquí a final de temporada y lo que hay que intentar es que se produzca lo menos posible y que cuando pase no tenga consecuencias, como esta vez.
Desde luego que sí. Oye, también hay que hablar un poco de la asistencia al estadio, ¿no? La peor entrada de la temporada.
Sí.
Es verdad sábado. Que, a ver, era que sábado, Black Friday, sí, noche en blanco, la laguna. Sí. Había demasiada competencia, pero el rival también. Poco que, hombre, la verdad.
Tenemos el síndrome del rico, Guillermo. Es así, del grande, del Barcelona y el Madrid, que cuando vienen el Getafe, el Eibar, el Osasuna, un equipo con menos nombre al Camp Nou o al Bernabéu, dicen, no me apetece, me quedo en casa, lo veo por la tele, me voy a hacer otra cosa. No nos ponen estos partidos.
Sí.
El Arenteiro, ¿no? Nos suena como a... Y yo creo que es una falta de respeto al rival y creo que es una falta de consideración al Tenerife.
Había un grupo ahí de aficionados del Arenteiro que lo vi por fuera del estadio muy animado, ¿eh?
Claro, normal, para ellos esto es...
Para ellos somos su Real Madrid,
un
claro.
Un gran acontecimiento, efectivamente, ¿no? Y venir a la isla también tiene su atractivo turístico, sí. Pues evidentemente es así. Pero yo creo que estamos perdiéndole un poco la consideración a nuestro propio equipo. O sea, si tu equipo va líder, si está bien, si está ganando partidos, lleva dos victorias consecutivas, está consolidado arriba, ¿qué te hace no ir al estadio? Ah, es que me interesa más la noche en blanco ese día o las compras navideñas. Oye, muy respetable, por supuesto que sí, muy respetable, pero no ayuda. Y es verdad que hay un factor que no estamos teniendo en cuenta, que el Tenerife está jugando mucho sábado y hay gente que trabaja, y más en estas fechas, con todos los centros comerciales y las tiendas abiertas y demás, y con afluencia grande.
Mira que te dio la lata en verano, oye, Juanjo, ¿cuáles van a ser los horarios? Sí. Y tal, y al final estamos jugando todos los partidos en sábado.
Muy
en sábado. ¿Esto no va a cambiar? ¿Vamos a seguir jugando en sábado normalmente?
Es que la federación le ha pedido a cada club que elija su horario predilecto. Y lo intenta poner en la medida de lo posible ahí, con ventaja para los premios, ¿no? Los equipos que tienen categoría importante. Que
porque, por ejemplo, estos equipos viajan el mismo sábado por la mañana.
No, que va. No. El viernes. Sí, viajan el viernes. El caso...
Al final se pegan dos noches aquí.
Sí. Las dos noches no se las quita nadie. ¿Ah? Sí. El caso del Tenerife es que el Tenerife ha pedido jugar el sábado. Es que su horario preferido, el que le ha transmitido a la federación, es el sábado a las 5:30. Yeah. Y luego a la tele le viene muy bien. Sábado 5:30 o sábado 8:00 p.m. Prefiere que no sea el domingo. Yeah. Entonces, por ahí creo que vamos a comernos mucho sábado. La próxima semana, curiosamente no. Esta semana, quiero decir, es el domingo a las 7:30 p.m. el partido contra el Lugo. Pero si luego analizas lo que viene después, pues contra la Avilés en sábado, contra la Ponferradina en casa otra vez en sábado, y así hasta el año que viene.
Bueno, semana especial esta porque tenemos el jueves de partido de Copa contra Granada. ¿Cómo va el tema de las entradas?
Muy buena venta de entradas, muy buen ritmo de venta de entradas. Hay ya varias gradas agotadas, tribuna alta y baja, popular baja, San Sebastián baja, están a 9 € las entradas, recuerda que los abonados no pagan, el partido es el jueves a las 9:00 p.m, yo creo que va a depender un poco precisamente de los abonados la afluencia de espectadores al estadio del jueves, pero pinta muy bien ante un equipo de segunda división como el Granada, a partido único, seguramente con muchos suplentes en el equipo titular, también ellos, a ver de qué es capaz el Tenerife, porque hay un premio gordo a la vuelta de la esquina. Si el Tenerife supera al Granada, que sería una sorpresa, el siguiente rival, otra vez en el Heliodoro, dentro de 15 días, sería probablemente un grande.
Por eso vamos al debate de la Copa de todos los años. Sí. Quiere decir, si tenemos ese premio gordo, puede ser una inyección económica muy importante para el club, aparte de un refuerzo moral, para la competición liguera, etcétera. Realmente, que yo sé que esto se lo preguntas a Cervera, y los entrenadores no salen de este bucle, pero a lo mejor no es para un día para sacar, en fin, no sé, ¿no hacer tantos cambios? Pregunto.
Va a hacer muchos cambios. Yo no sé si los 11, pero 7, 8 cambios seguro. Porque el Tenerife, cuando acabe el jueves, que probablemente sea a las 11:00 p.m, va a irse a la cama, descansar, al día siguiente hacer una sesión de recuperación, y el sábado está viajando a Galicia para jugar el domingo contra el Lugo. No tiene mucho margen. Yeah. Con lo cual, olvídate de Henry Gallego, de Aitor Sanz, del portero Dani Martín, probablemente de uno de los centrales para que juegue Álvaro González en su lugar. Los chicos, bueno, puede que César o David, uno de los dos juegue, el otro será Zoilo en el lateral izquierdo. En el centro del campo probablemente veamos a dos nuevos, quizá minutos para Ulloa, para Juanjo. Va a haber muchos cambios.
Ya. Oye, hablando de suplentes, quería preguntarte por dos nombres propios. Uno, Michael Mesa, que sale y es ovacionado.
¡Qué recurrente!
es increíble, ¿no? De lo odiado que era Michael Mesa a salir y ser ovacionado, y la gente le ha cogido cariño al chico y tal. Y el segundo, Valde Junior. Sí. Porque es un futbolista que parece que cuando toca la pelota pasan cosas, y de hecho el otro día pasaron. Pero entiendo que no tiene la titularidad porque después, atrás, cuando no tenemos la pelota, no responde al perfil que quiere Cervera. Voy por ahí encaminado, ¿no?
Ya sabes que en los partidos nosotros decimos mucho que Valde juega el suyo.
Sí.
O sea, juega el Tenerife y Valde juega su partido. Pues ese es el problema, que Cervera lo quiere meter dentro de la dinámica del grupo, del colectivo, del trabajo, del ser compañero dentro del campo, de hacer ayudas a los laterales y demás. Y él juega un poco a su bola. El otro día, de hecho, la única acción defensiva que protagonizó fue un golpe con el brazo que se quedó a centímetros de irse a la calle y de que el Tenerife se viera 1-0 contra el colista en su campo con 10. Entonces, eso le va a costar bastante. Yo creo que es un chico que tácticamente no entiende el fútbol, que es mucho de recibir la pelota y jugársela y asociarse, si acaso al final, pero no de combinar, no de circular. Le va a costar.
Con un técnico como Cervera.
Y tiene condiciones, porque es rápido y tiene buen uno contra uno, un buen cambio de ritmo, pero es que luego no entiende el fútbol.
Yeah.
Y lo de Michael, pues le veremos el titular probablemente el jueves.
Por eso te lo decía, porque un partido para Michael Mesa seguramente.
Yo creo que lo está gestionando bien Michael. Creo que lo está gestionando bien Cervera dentro de sus gustos y sus predilecciones, que no pasan desde luego porque Michael Mesa sea titular en el...
¿Michael Mesa cuánto sería? ¿33
años. 33. Sí, el Tenerife paga 200.000 euros este año todavía por él. Esa gran gestión del año pasado de Mauro Pérez, Juan Guerrero y compañía. 200.000 euros más la ficha. O sea, este año Michael Mesa al Tenerife le cuesta cerca de 500.000 euros. Yo creo que si no fuera tinerfeño,
no estaría aquí. Hombre, no, de luego.
Esa es la realidad.
Pues vaya realidad. Bueno, oye, más allá de eso, no hemos tenido liga en desastre fin de semana. No. Bueno, ganó las chicas, ¿no? El Costa Deje.
El Costa Deje descansó también.
Ah, descansó.
Porque jugaba, sí, jugaba este fin de semana, no se jugaba porque está con la selección española con la final de la Liga de Naciones, que por cierto se ha lesionado Aitana Bonmatí. Se rompió el peroné, ayer lo adelantaba Andrea Peláez en tiempo de juego, y no va a jugar mañana la vuelta de la final de la Liga de Naciones, que se juega en el Metropolitano.
Pues esas fracturas de peroné son complicadas.
Sí,
siempre,
fastidiado. ¿Eh? Y si hablamos de lesiones, la de ayer, de Great Osobor, sí, en el partido de la selección española de baloncesto contra Georgia,
lleno la bandera,
en el Santiago Martín, mucha banderita de España, alguno le habrá surgido ahí un poco de, ¿no?
Sí,
de resquemor la bandera, pero ambientazo en el Santiago Martín y un partidazo. El primer cuarto es verdad que le costó enchufarse a España, pero luego a partir de ahí arrasó a Georgia, que uno se plantea, ya sé que le faltan dos NBA, pero a España le pueden faltar 15 jugadores, ¿cómo le ganó en el Eurobasket esta selección a España?
Sí.
Que le fastidió el Eurobasket.
Efectivamente. Efectivamente. Bueno, bonita la despedida también de José Madini, ¿eh?
Sí,
todos los ingredientes en la laguna, bonita, pues lógicamente.
Y lo de Great Osobor, esguince de ligamento lateral interno, rotura radial del cuerno anterior del menisco externo y rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda.
Madre mía.
O sea, se rompió la rodilla.
Sí, sí.
Volvemos a lo del parque de Santiago Martín.
Pues sí. Me estoy acordando de Sergi Yul.
Por ejemplo.
Gracias, Juanjo. Hasta luego. 5:55.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Así que todos estos juguetes que ahora están utilizando tus hijos han sido testigos de tu infancia.
Sí, mis padres supieron elegir bien. Por su calidad, los juguetes de Lifer resisten generación tras generación y su carácter educativo perdura en el tiempo.
¿Y cómo se divierten?
Ya sabes, un juguete es un amigo para toda la vida.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
www.lifer.es.
Llega la Navidad a la Hucha. ¿Quieres celebrarla con nosotros? Sorteamos hasta 6.000 euros en vales de compra del 1 al 15 de diciembre. Cada día se sortearán 100 euros en cada establecimiento para que te los gastes en tus compras más navideñas. No pierdas esta oportunidad y embriágate con el espíritu del ahorro con la Hucha.
¿Y si tuvieras un compañero que trabaja 24/7 por un coste muy asequible que no pagas hasta que ves resultados? Agentic Brands te da un compañero virtual que responde por ti, sin descansos. Más ventas, menos costes. WhatsApp, redes, web o teléfono. No se escapa ninguna conversación. Haz crecer tu negocio. Descubre más en agenticbrands.io.
En Herrera, en COPE Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Cuando el otoño llega, es momento de vestir tu hogar con diseño que perdura. Cave Home te invita a descubrir su nueva colección en Décor Internacional. Piezas diseñadas para resistir el paso del tiempo, materiales nobles y un servicio que acompaña. Encuéntranos en Santa Cruz, La Orotava y Adeje. Décor Internacional. Tu hogar. Tu historia.
Los artesanos y artesanas de Canarias no fabrican simples objetos, sino el fruto de nuestra rica herencia. Apoya a quienes mantienen viva la memoria de nuestras islas, porque los regalos más valiosos no se envuelven en papel, se tejen con tradición. Ven a la 41ª Feria de Artesanía de Canarias del 5 al 8 de diciembre en el recinto ferial de Tenerife. Gobierno de Canarias.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, vámonos al Canaima, claro que sí, ¿eh? Que tenemos un menú fantástico y comida casera. Además, con este fresquito, mira, tienes un potaje de verduras tremendo, buenísimo, de primero si quieres, o ensalada de pasta. Y después tienes arvejas, ¡oh, qué buena arveja! Pues mira, yo me pido las arvejas. O muslo de pollo de segundo, lo que tú quieras. Y de postre, tarta de calabaza. Y si no te gusta, pues mira, tienes de sugerencias al día potaje de lentejas, tienes pata asada, tienes callo, tienes lasaña, tienes macarrones, tienes también queso asado, ¿qué más? Carne, ¡uy, carne con papas, con lo rico que la hacen! Porque claro que sí, pechuguita de pollo, chuletita de res, chocos, calamares, chernes, lo que tú quieras, con la garantía de que todo está riquísimo, siempre en el restaurante Canaima, claro que sí. Bueno, nos vamos con la tapita de jamón de Montesano, que ya sabes que es un producto 100% fresco. Montesano, ¿eh? Ya lo sabes, siempre más cerca, más fresco. Llegamos a las 12 en punto del mediodía. Te quedas informado ahora con todo lo que te interesa en Mediodía Cope, con Pilar García de la Granja.